Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 10 de marzo del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos ayer en el capítulo 24. Mi esposa Angélica, como siempre, pues es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Voy a leer la última parte que leímos ayer del capítulo 24 para que veamos dónde nos quedamos, cómo iba el asunto. Y que dice lo siguiente, capítulo 24, voy a leer el del 24 al 27, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, recordad que Félix era el gobernador romano en Judea, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, de la confianza en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, es decir, al predicar el apóstol Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. El gobernador romano se asustó, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, es decir, le estaba sobornando, le quería sobornar, le quería sacar dinero, era un auténtico avaro este gobernador romano, el Festo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, es decir, con Pablo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Parece que, como podéis ver, al gobernador Félix le quitaron del poder ahí en Judea, dejó de ser el gobernador de Judea y le sucedió otro romano político llamado Porcio Festo. Fijaos que durante 2 años estuvo ahí en Cesarea el apóstol Pablo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Algo semejante a lo que hizo el gobernador romano Poncio Pilato para congraciarse con los judíos, pues entregó a la muerte a Jesús. Así que este gobernador, Félix, fue quitado del poder y le sucedió, como he dicho, Porcio Festo. Y seguimos leyendo, entramos en el 25, que va a leer mi esposa Angélica.
Pablo apela a César. Hechos capítulo 25, versos 1 al 12. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como favor inmerecido, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que llegado pues Festo a la provincia, recordad, Festo era el nuevo gobernador romano en Judea. Dice que llegado pues Festo a la provincia, o sea, decir a la provincia, se refiere a la provincia de Judea, subió de Cesarea a Jerusalén. Cesarea era una ciudad romana que estaba ahí en Judea, era una ciudad costera, estaba en la costa y pertenecía a la provincia de Judea, ¿vale? Entonces este nuevo gobernador romano llamado Festo subió de Cesarea, de esa ciudad portuaria, subió a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como favor inmerecido, que le hiciese traer a Jerusalén. Como podéis ver, estos canallas, estos malditos judíos asquerosos, pues lo que creían es que llevaran a Pablo de Cesarea a Jerusalén, porque lo que querían era buscar para asesinarle, a ver si encontraron algún momento para liquidarlo, para asesinarlo. Fijaos, los asesinos e hijos del diablo que eran estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes, fariseos, saduceos. O sea, le tenían un odio a Pablo impresionante. Que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino. Eran auténticos asesinos, psicópatas, fanáticos, judíos, asesinos y auténticos hijos del diablo, como le llamó Jesús. Vuestro padre es el diablo, les dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Igual que odiaban a Jesús y le entregaron a la muerte, pues también odiaban al apóstol Pablo y le querían asesinar a toda costa. Pero Festo, recordad, era el nuevo gobernador romano, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y detenidamente entre ellos, no más de 8 o 10 días, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, es decir, como podéis ver, el nuevo gobernador romano, Festo, descendió de Jerusalén a Cesarea. Recordar que la ciudad de Jerusalén pues está a una altura de aproximadamente 700 metros de altura. Cuando dice que descendieron de Jerusalén es porque, pues como está de altura, pues al descender a Cesarea, pues tienen que descender para abajo. Y llegaron a esta ciudad costera de Cesarea. Venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra Pablo muchas y graves acusaciones. Como podéis ver, eran acusadores, como con Satanás. Satanás es el gran acusador, el gran calumniador. Y los hijos del diablo, los hijos de Satanás, pues hacen exactamente lo mismo. Siempre lanzan acusaciones graves, acusaciones falsas contra los verdaderos discípulos de Jesús. Son auténticos hijos del diablo y lo que les espera, por lo tanto, pues es el lago de fuego. Dice, lanzaban contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, fijaos. Eran tan falsos, tan canallas, tan embusteros, tan hijos de Satanás, que ninguna de esas acusaciones que lanzaban contra Pablo, ninguna de esas calumnias, las podían demostrar. No podían demostrar absolutamente nada, todo era mentira. Eran auténticos hijos de Satanás, embusteros patológicos, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa lo siguiente. Esto dijo el apóstol Pablo. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César de Roma, he pecado en nada. Se defendía a sí mismo. Pablo no necesitaba abogados, defensores que le defendieran, no. Pablo parece ser que también estudió algo de abogacía y se sabía perfectamente defender a sí mismo, de una forma perfecta. Pero Festo, que era el nuevo gobernador romano, queriendo congraciarse con los judíos, una vez más, como podéis ver, todos los gobernadores que hubo en Judea, Pilatos, el otro pollo, este también el Festo, todos hacían lo mismo, querían congraciarse con los judíos, aunque para ello tuvieran que entregar a la muerte a un inocente. Queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, el tribunal del emperador romano estoy, porque recordad que el gobernador romano Festo era el representante del emperador de Roma, el representante del César, ahí en Judea, en la provincia de Judea. ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, apeló al César. Él quería ser juzgado en un tribunal romano y no por estos judíos fanáticos, embusteros, calumniadores. Entonces Festo, que era el gobernador, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César, ¿has apelado? A César irás, al César irás. Y ahí ya es donde el gobernador romano, Festo, ya pues planeó llevar a Pablo a la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, exactamente como ya Jesús lo había previsto, lo había dicho bien claro en esa aparición, cuando se apareció a Pablo, que era necesario que testificara también en Roma. Así que, como podéis ver, Dios, el Señor Jesús, utilizó también una vez más a este nuevo gobernador de Roma, al Festo, para que Pablo fuera ya llevado a Roma. Así que seguimos leyendo. Pido a mi esposa Angélica que nos lea los siguientes pasajes.
Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí: quien no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.
Gracias por la lectura, amada esposa. Aquí podéis ver, ahora entramos en el verso 13 del apóstol Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. Aquí está hablando del rey Agripa y Berenice, que eran los reyes de toda esa provincia, de todo ese territorio. Y que no hemos de confundir con Festo, que era el gobernador, el representante de Roma en Judea, era el gobernador romano, y Agripa y Berenice, Agripa era el rey, era un rey de la familia de los Herodes, el rey Agripa, Herodes Agripa, y su esposa Berenice. El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, que era el nuevo gobernador romano en Judea. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Le habló de este, le contó esta historia del apóstol Pablo, porque los judíos pues le querían asesinar, etcétera, etcétera. Diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Esta era la justicia romana. Era costumbre, como es lógico entre los romanos, pues no asesinar, o sea, no entregar a la muerte, no ejecutar la pena de muerte contra nadie, si primero el acusado no estaba delante de aquellos que le acusaban. y que se pudiera defender de esa acusación. No podía hacer, era totalmente injusto. O sea, el sentido de la justicia que tenían los romanos era muchísimo mayor que el que tenían estos asquerosos y satánicos judíos fanáticos, judíos asesinos, que eran auténticos, repito, auténticos hijos del diablo. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, es decir, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, no presentaron ni pudieron demostrar absolutamente nada, no tenían ninguna prueba contra el apóstol Pablo. Esto es lo que dijo el nuevo gobernador, el nuevo gobernador Festo, que no había ninguna acusación digna de muerte, que todo eran acusaciones falsas, sin fundamento alguno. Y sigue diciendo Festo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de la religión judía, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le preguntó si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé, cuando aquí habla de Augusto se refiere al César, al emperador de Roma, Repito, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que se le enviara yo a César, es decir, al emperador. Fue este nuevo gobernador de Roma, Festo, quien envió a Pablo a la ciudad de Roma, para presentarse ante el emperador de Roma, ante el César. Como Dios, fijaos, como Jesús utilizó al mismísimo gobernador de Judea, Festo, para que Pablo fuera llevado a Roma. Vamos a leer ahora a partir del verso 22 y vamos a comentarlo, así que pido a mi amada esposa que siga leyendo.
Verso 22 al 27. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y él dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi amo, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra.
Gracias por la lectura, amada. Dice, entonces Agripa, recordad, Agripa era el rey de esos territorios. El rey Agripa, que era de la familia, era de la familia de los Herodes. Por cierto, todos estos reyes, Herodes, creo que fueron cuatro, los cuatro fueron malos, fueron unos canallas. Entonces Agripa dijo a Festo, es decir, al gobernador romano, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, es decir, Festo le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, eran los reyes estos, el rey Agripa y Berenice, su esposa, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Qué fanatismo satánico tenían estos judíos. Eran fanáticos, pero fanatismo diabólico. Pero yo, dice Festo, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, Y como él mismo apeló a Augusto, es decir, como Pablo apeló al César de Roma, Augusto, he determinado enviarle a él, al César de Roma. Ahí lo tenéis. Jesús utilizó a este gobernador de Judea, Festo, para enviar a Pablo a Roma, tal como exactamente le dijo Jesús cuando se apareció al apóstol Pablo. Y sigue diciendo Festo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Claro, quería, antes de enviarle a Roma quería hacer un informe pues, de que se le acusaba, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa, Herodes Agripa. Así que pido a mi esposa que siga leyendo.
Defensa de Pablo ante Agripa. Hechos capítulo 26, versos 1 al 11. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo el poderoso a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente al Poderoso de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se me juzga entre vosotros cosa increíble que el Poderoso resucite a los muertos? Yo ciertamente había confiado mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los apartados para el Poderoso, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Gracias por la lectura, amada. Y dice, capítulo 26, versos 1, que entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Ahí comienza, pues, reconociendo, fijaos, la autoridad del rey Agripa, de que se sentía feliz de que pudiera defenderse de estos canallas, de estos judíos malvados. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahora comienza Pablo, hablando el apóstol Pablo, relatando su vida anterior, antes de hacerse cristiano, antes de convertirse a Jesús. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era el grupo, la secta religiosa más importante de Judea, de Jerusalén, de Judea, eran los fariseos, mucho más que los saduceos. Los fariseos eran, por así decirlo, los ortodoxos, los que más enseñaban la Torá, los que creían en doctrinas bíblicas como la resurrección, la existencia de los ángeles, el juicio venidero, etcétera, etcétera. Algo que los saduceos, la otro grupo, la otra secta, pues negaban. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo el Poderoso a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí cuando habla de la promesa que hizo Dios a los padres, se refiere a la promesa del Mesías, de la venida del Mesías. Pues por esa razón era que era juzgado el apóstol Pablo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Es decir, las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente al Poderoso de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Fijaos qué defensa más magnífica, más perfecta hizo el apóstol Pablo de sí mismo ante el rey Herodes Agripa. ¿Qué? Dijo Pablo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que el Poderoso resucite a los muertos? Fijaos cómo ya comienza hablando de la resurrección. Que era precisamente la doctrina principal de los fariseos, era la resurrección de los muertos. Con esto lo que quería el apóstol Pablo, sin ninguna duda, era pues atraer a los fariseos hacia la causa cristiana, porque enseñaba exactamente lo mismo que los fariseos, de que habrá resurrección, tanto de justos como injustos. Y sigue diciendo Pablo, yo ciertamente había confiado mi deber hace muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, está diciendo Pablo que para él era un deber, era una obligación, como fanático fariseo que era, pues el luchar, el impedir, pues la extensión de esta nueva, de este nuevo grupo religioso que eran los cristianos, los seguidores de Jesús. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los apartados para el Poderoso, es decir, a muchos de los cristianos verdaderos. Pablo los encerraba en las cárceles, él los cazaba, por así decirlo, los perseguía, los cazaba, los ataba y luego pues los llevaba a Jerusalén para que fuesen encarcelados. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando mataban a los verdaderos cristianos ahí en Jerusalén, pues Pablo estaba a favor, estaba de acuerdo con el asesinato de estos santos de Dios. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, es decir, a insultar a Jesús. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fijaos el fanatismo y el odio que tenía Pablo hacia los cristianos, hacia este nuevo grupo que seguían a Jesús. Esto era su antigua vida, evidentemente. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo relató su conversión. Pero este magnífico relato, impresionante relato de la conversión del apóstol Pablo a Jesús, pues ya lo veremos mañana en la siguiente escuela, cuando comencemos a leer y a comentar a partir del verso 12. De modo que entramos ya en la segunda parte de esta santa escuela. Los hermanos que tengáis algo que aportar, pues ya podéis enviar vuestros mensajes. Ya antes también os he enviado la escuela bíblica que tuvimos ayer, ahí os he enviado el enlace, el link. Ya está publicada en internet, y los que queréis aportar algo que sea edificante, los que, no sé, sepáis decir algo, o habléis, queréis compartir algo que sea interesante, edificante, relacionado con esto que hemos leído, alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, sin ninguna timidez, sin ningún miedo, pues podéis hablar cuando podáis.
Esa expresión que utilizó Jesucristo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, era para la gente de esa época, por eso dice, es de esta generación. No tiene nada que ver con ídolos ni altares, no. Tenía que ver con la invasión de los soldados romanos, liderados por el general Tito, y la destrucción del templo, obviamente. De eso significa esas palabras de Jesucristo.
Hermano Dairon, me gustaría hacer una pregunta a modo de duda nada más. Usted siempre nombra los pies de página de algunas versiones, me parece. No entiendo eso, me gustaría que me explicara, por favor. Me imagino que es de otro autor, no entiendo. Siempre usted, más de una vez le he escuchado eso de que lo que va a responder de acuerdo al pie de página. Me imagino de una traducción de Biblia. ¿Tiene otro autor? No, preguntas que me gustaría conocer. Gracias, hermano. A ver, hermano Dairon, primeramente no me diga terco, porque yo no le estoy diciendo terco. Estábamos haciendo un comentario escrito con el hermano Tito, de la abominación desoladora, que puse al último. Y esa abominación desoladora que dijo Jesucristo, ¿ya? No tiene nada que ver con ídolo, antepasado, altares. No. Esa abominación desoladora que iba a pasarle a esa generación, dijo Jesucristo, tiene que ver con la invasión de los ejércitos romanos. ¿Ya? Y tampoco tiene que ver con una futura tribulación, no tiene nada que ver. Ni tampoco del pasado, de altares, de ídolos, no. Así que, hermano, yo creo que en ese punto está equivocado usted y tómelo con humildad, acá no estamos debatiendo nada. Además, hermano Dairon, usted me dijo que Jesucristo le dio otro significado a ese hebraísmo. Todavía no me contesta qué significado, qué nuevo significado le dio. Estoy esperando su respuesta, por hermano, antes que me diga terco, si en el fondo somos hermanos en la fe. Y usted dice que soy un terco, acláramelo entonces. Dice que Jesucristo le dio una nueva expresión. Dice usted que no es la invasión de los ejércitos romanos liderados por Tito. Entonces, ¿cuál es la nueva expresión que le dio Jesucristo? Por favor, contésteme eso.
Pero estoy esperando, hermano Dairon, el nuevo significado que le dio Jesucristo según su pie de página que usted nombra, por hermano. Démelo porque no lo entiendo. Usted me dice que significaba de los ídolos invasores, de los altares, pero Jesús le da un nuevo significado. Entonces dígame qué significado le dio Jesucristo si según usted no tiene nada que ver con los soldados romanos rodeando Jerusalén. Por favor, hermano, si me lo puede aclarar, se lo agradecería. Ahora, hermano Dairon, usted dice que Mateo 24 no habla de la abominación desoladora. Bueno, y Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Bueno, ¿y qué es eso, hermano? Jesucristo está hablando de la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel. ¿Y a qué se refiere con la abominación desoladora? ¿Habló de ídolos ahí, de altares, de ídolos invasores, hermano? Si está hablando de la generación, usted lea todos los paralelos, todos los textos que le di, y está hablando en el presente de esa generación. Por supuesto, Jesucristo sabía que iba a morir, pero las personas que iban a estar ahí. Así que, no sé, hermano, a lo mejor sus pies de página de repente que está usando, a lo mejor ese autor puede estar un poco equivocado, hermano. Así que vea otro medio, digo yo, o investigue por su cuenta, hermano. No se deje llevar tanto por sus pies de página, ¿no? Debería buscar un poco más. No le estoy diciendo que sea malo, pero el contexto está hablando de la invasión de los soldados romanos, hermano. No habla nada de ídolos ahí. A ver, hermano, veamos otro paralelo. A ver, Lucas. Lucas 21, del 20 al 21, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Se fija? De soldados romanos, está hablando de soldados. Así que, hermano, no piense que estoy discutiendo con usted algo, si en el fondo todos estamos equivocados en algún punto. Yo he estado equivocado en muchos puntos, hermano, pero en este punto usted está errado. La interpretación no es la correcta, hermano. Yo se lo digo con cariño. No me malinterprete ni por eso va a formarse una pelea, nada que ver. Pero en este punto está equivocado, hermano. Se trata la abominación desoladora, se trata de la invasión de los soldados romanos, liderados por General Tito, en el año 70. Y por último, hermano, para concluir esto, obviamente la expresión abominación desoladora la tomó del Antiguo Testamento, si eso no estamos diciendo. Pero tomó esa expresión Jesucristo para hablar de la invasión de los soldados romanos, a esa abominación desoladora. ¿Ya? Así que si usted está discutiendo el tema de que si una expresión hebraica, obviamente, nadie le ha dicho lo contrario. Pero las palabras de Jesucristo, todos los paralelos que de estos versos, se trata de la invasión a Jerusalén por los soldados romanos. Ese es el contexto. ¿Ya? Así que entendámoslo por ese lado. Y como le digo, hermano, hay que tomarlo con humildad esto. Yo he estado muchos puntos errados y no por eso no vamos a dejar de ser cristianos por estar errados. Así que eso es por mi parte, hermano, no quiero extenderme porque no veo que esto lleve a una discrepancia mayor ni discutir. Son temas que no tienen nada que ver con nuestra salvación, así que por mi parte lo dejo ahí, hermano.
Hola, hermanos, ¿qué tal? Gracias, Paz. Bueno, he escuchado unos mensajes que habéis enviado habéis hablado del tema de la abominación desoladora. Ahí os he enviado en el año 2014 escribí un librito que habrá precisamente en uno de los capítulos de este libro, hablo de este tema de la abominación desoladora. El libro se titula El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Es uno de los libros más importantes que ha escrito, recomiendo que lo leáis. Para que veáis a qué se refería Jesús cuando habló de la abominación desoladora. Habla en Mateo, Marcos y Lucas. En la versión de Mateo leemos que la abominación, dijo Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y si nos vamos a la versión de Lucas, en Lucas capítulo 21, ahí se aclara a qué se refería Jesús. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Cuando dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, la abominación desoladora de la cual habló Daniel, el profeta Daniel, se refiere a los ejércitos romanos que rodearían Jerusalén para destruirla. Se cumplió la abominación, una de estas abominaciones desoladoras se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, y luego, según el capítulo 12 del libro de Daniel, vendrá otra abominación desoladora en el futuro. Vendrá otra abominación desoladora, que es cuando los ejércitos de las naciones también se apoderen de Jerusalén, rodean a Jerusalén y se apoderarán de Jerusalén. Cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Repito, es una profecía que se cumplió en el pasado, en el año 70, y también va a tener un segundo cumplimiento en el futuro, cuando Jerusalén sea de nuevo rodeada por las naciones y sea tomada por los gentiles, los cuales la van a hollar durante 42 meses, como leemos en Apocalipsis capítulo 11. Bueno, todo esto lo explico ahí en este librito que escribí. Os recomiendo que leáis ese capítulo donde hablo de este asunto de la abominación desoladora.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.